Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En menos de una hora comienza el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, posiblemente el debate más importante antes del 23 de julio, claro, ese día convocadas a las urnas 37 millones de españoles. Bueno, más de 2.200.000 a esta hora han pedido el voto por correo. Aún no ha terminado el plazo para solicitarlo y ya es el doble que en las últimas generales, que fue el año con mayor número de solicitudes hasta entonces.
Queridos amigos, habéis ganado las elecciones porque habéis tenido fe en la victoria y porque la habéis perseguido.
Es un número que se ha disparado y seguirá subiendo, como te digo, hasta el jueves 13, que es el día límite para pedirlo. Los sindicatos estiman que se superarán los 2.5 millones de peticiones, pero que es posible llegar a los 3. Es una pasada. Significaría que el 8% del censo electoral vota por correo. Este porcentaje habría que sumarlo a la participación presencial que se produzca ese día, pero el gran reto es que todo salga según lo previsto con semejante aumento de participación. Ya hay quien está listo para votar. Rafa lo pidió desde Ciudad Real y le llegó hace unas horas, hoy mismo. Dice que la tramitación es sencilla y que no ha tenido problemas.
Hola, mi nombre es Rafael Yuste y hoy he recibido el voto por correo para las elecciones del día 23 de julio. Lo solicité a principios de junio en un proceso muy sencillo a través de internet y hoy, solo entregando el DNI al cartero que ha llegado a mi casa, lo he podido recoger. Ya estoy listo para poder votar y el proceso continúa siendo simple porque solo tendré que acercarme a mi oficina de correos más cercana.
Otras personas, como Pilar, no saben cuándo llegará el suyo y plantean alguna duda interesante.
Yo estoy en la playa y no he recibido mi voto. Si de aquí a que lo tenga que recibir no viene, ¿dónde puedo reclamar? ¿Dónde puedo poner una denuncia? Porque mi derecho al voto no se puede ejercer.
Claro, imagínate. ¿Qué pasa con quien lo ha pedido? Porque se va de vacaciones, está en su lugar de vacaciones. El voto tiene que llegar a su domicilio allí, ya sea un hotel o su casa. Y no lo recibe. Porque no llega. Los sindicatos denuncian que la plantilla de correos no puede asumir las exigencias de esta convocatoria, que están superados, mientras que Correos dice que nadie se quedará sin votar. En los próximos minutos pondremos el foco en este tema. ¿Votarán todos los que lo han solicitado por correo? Y mirando al futuro, ¿cómo serán las elecciones dentro de unos años? Visto lo visto, que este sistema por correo a mí me da que ya está un poquito pasado. Las elecciones del 23J tendrán récord de participación por correo, será más del doble que las generales, lo que es una barbaridad, muy difícil de gestionar, claro, por correos, fuera cual fuese la plantilla. Susana Moneo.
Correos asegura que ha tomado todas las medidas necesarias para el correcto desarrollo del voto por correo. Se lo decía esta mañana el director de operaciones, José Luis Alonso, a Carlos Herrera. Sin embargo, aumentan las dudas tras las denuncias de los sindicatos de falta de personal. Hay, cuando todavía faltan 3 días para que termine el plazo de peticiones, más de 2 millones de solicitudes y el 25% de la plantilla está de vacaciones. Aunque se están haciendo horas extra, estos millones de notificaciones que hay que hacer se suman a las miles de entregas diarias y todavía no han llegado, dicen los sindicatos, más que la mitad de los 15.000 trabajadores de refuerzo que prometió la dirección de la compañía. El mayor problema está en las zonas de playa. Miles de ciudadanos han pedido la documentación en sus hoteles o apartamentos de veraneo. Es significativo que Correos haya ampliado además el plazo del 16 hasta el 19 para la entrega de los sobres con las papeletas para poder realizar ese voto por correo y admite un cambio de localización si las nuevas fechas nos pillan fuera. Otra complicación más.
Elena Fernández es la delegada del sindicato CESIF en Correos. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cuántos faltan?
¿Cuántos faltan?
¿Cuántos trabajadores faltan? Sí.
¿Cuál
es el déficit?
Vamos a ver. Nosotros desde el minuto uno, desde el 30 de mayo, que se inició todo este proceso, ya veíamos que faltaban trabajadores y lo estuvimos comentando. A los pocos días, Correos dijo que iba a realizar una contratación sin precedentes, gracias a nuestras demandas y tal. Pero luego, posteriormente, pues hemos constatado con todos nuestros delegados, distribuidos por todo el territorio español, que solamente está la mitad de las contrataciones que nos habían prometido a día de hoy. No quiere decir que mañana pueda darse el caso de que contraten todo el personal que falta. En los últimos días de más trabajo, porque queda por recibir todavía muchos votos, ¿vale? Entonces, la idea es que todas esas contrataciones, para ser de una forma adecuada, tenían que haberse realizado, a nuestro parecer, desde el día 3 de julio. Y claro, ya ha pasado una semana y todos los envíos se están acumulando. Ya no solamente de los votos, sino también las notificaciones, y así también la paquetería, etcétera, etcétera.
Claro.
Yo entiendo que Correos pondrá una solución de forma inmediata a este tema. No ha habido una previsión, ha sido todo como un jarro de agua fría para todos, de la noche a la mañana, saliendo de unas elecciones autonómicas locales a unas generales al día siguiente. Entonces, claro, se ha pillado a todos un poco de imprevisto, pero vamos. Yo pienso que tendrán que poner la solución de forma inmediata, porque nosotros necesitamos que pongan recursos humanos, ya no solamente en zonas costeras, donde van todos los ciudadanos a pasar sus tan merecidas vacaciones, sino en todos los territorios, o sobre todo en las provincias, donde hay más índice de habitantes.
El problema está, Elena, si me permites, es que dices, tiene que ser inmediato, y tan inmediato que quedan siete días laborables.
Claro. Está todo controlado, quiero decir. Se han aumentado los horarios de las oficinas. Se está contratando al mismo personal en horas extras y sábados extraordinarios. O sea que en ese aspecto está controlado. Lo que ocurre que, a mi modo de ver, ha habido un retraso bastante importante. Pero como es una empresa pública y con 300 años de historia y siempre ha estado a la altura, lo que pasa es que estas elecciones son un tanto peculiares. Encima, se desarrollan en periodo estival y con el escenario tan especial de la activación del protocolo por temperatura extremadamente ya calurosos. Entonces,
claro, con lo que se complica,
claro,
todo, se complica todo
un poco
mucho.
La seguridad de los trabajadores, claro. Y eso disminuye las horas de reparto en calle, etcétera.
Oye, ¿tenéis miedo? Bueno, miedo. ¿Tenéis preocupación de que no se pueda repartir finalmente el voto? ¿O todo el voto? ¿Toda la documentación?
No tengo miedo porque, dado el caso que nos ocupa, tiene que ponerse una solución de forma inmediata. Y como siempre, yo siempre he confiado en la buena fe de la empresa, siempre, en todo momento, y nos han respondido. Lo que pasa es que a lo mejor ha habido falta de efectivos por un trámite muy sencillo. Nosotros tenemos unas bolsas de empleo, que ahí tienen que estar los trabajadores parados durante una serie de meses, y nosotros, de alguna manera, tenemos contratos, bueno, en este caso, las personas que se contratan de bolsa, claro, pues coyunturales, en vez de estructurales. Entonces, claro, se necesita una determinada incidencia para cubrirla. Claro. Entonces, es diferente.
Pues esperemos.
Es otra tipología de contrato. Pero vamos, yo pienso que en estos primeros días de semana este problema tiene que estar solventado.
Pues esperemos.
No nos olvidemos que nosotros dijimos desde el minuto uno que iba a haber alrededor de 2 millones de solicitudes de voto por correo, y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza. Pero es que ya a día de hoy, sin haber terminado el plazo, ya hemos llegado a los 2.200.000 solicitudes de voto por correo.
Y aumentará. Bueno, en cualquier caso esperemos que al final, gracias como siempre a los trabajadores de correos por la cosa llegue, que es lo más importante. Elena Fernández, del CESIF en Correos. Gracias, suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. Gracias. 2.200.000 personas han solicitado ya el voto por correo, más del doble de los que votaron en las generales de 2016 con este sistema. Uno de los grandes problemas es que nos falta práctica a la hora de votar por correo. La mayoría de la gente no lo hemos hecho nunca, y a esto se le suma pues que hay muchas solicitudes, claro, y en muy poco plazo. Fíjate lo que le pasó a Teresa en las municipales, en esas elecciones, las del 28M, el voto por correo superó el millón.
Hola, buenos días, mi nombre es Teresa, llamo desde Madrid. En las elecciones municipales, dos días antes de votar, no me había llegado el sobre y ni siquiera tenía la notificación en el buzón. Me fui a mi sucursal de correos, allí estaba el sobre, lo recogí y voté en ese mismo momento. Y es lo que le recomiendo a todo el mundo, que no le haya llegado unos días antes. Y así votaremos todos. Gracias.
Por grupos de WhatsApp se mueven muchos mensajes dando consejos, pero claro, no estamos acostumbrados a votar por correo y hay cosas que debemos saber. Lo dicen los que ya han votado.
Yo acabo de votar ahora y os comento. Errores muy fáciles de cometer para que el voto no sirva. Las papeletas de los partidos, sobre todo las del Congreso, que son las blancas, vienen súper pegadas. Súper pegadas. Como son papel muy fino, es muy fácil meter dos papeletas, con lo cual el voto sería nulo. ¿Sabes? O sea, eso es facilísimo.
Otro posible error, el certificado electoral.
Segundo error, cuando vas a presentar los papeles a correos, ¿vale? Hay mucha gente que no mete el certificado electoral dentro. O sea, tienes que meter el sobre con el voto del Congreso, el sobre con el voto del Senado y luego el certificado que te envían de la Junta Electoral. Si no metes eso, no va a servir. Y luego, por último, hay que poner el remitente en el sobre final, que es el que entregas.
Eso imagino que lo explicará el personal correspondiente, claro. Hemos escuchado al sindicato CESIF. Hemos hablado con quien ha votado, con quien todavía no le ha llegado y tiene dudas, y con quien tuvo algún problemilla en las pasadas elecciones. Vamos a hablar con Correos. José Luis Alonso Nistal es el director adjunto de operaciones de Correos. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, lo primero que hay que decir, y partimos de esa base, es que la gente de Correos son funcionarios, por lo tanto, son gente seria, y dejémonos de conspiranoias, ¿no?
Por supuesto, tenemos un gran equipo de profesionales realizando y velando porque el desarrollo del proceso se haga adecuadamente, y lo llevan demostrando desde que tenemos democracia en un montón de procesos, con profesionalidad y asegurando que todo se hace perfectamente.
Lo que pasa es que, José Luis, es que es verdad que este es particular. Primero, por la premura, no deja de haberse convocado hace un mes. Y segundo, por la inmensa cantidad de gente que lo ha solicitado. Van a ser 2.5 millones o por ahí. ¿Estaba preparada la infraestructura de correos para esto?
Sí, lo está con total y absoluta normalidad. Puedo asegurar que estamos preparados para lo que venga. No sin dificultades, porque como bien dices, es un escenario en el que es desconocido. Habíamos tenido ningún proceso electoral en periodo vacacional, y lo que ha hecho que haya una afluencia masiva de solicitudes de voto, más allá de lo que esperamos habitualmente. Pero también es verdad que, si va como ejemplo, yo llevo casi 30 años en la compañía, y nunca he visto una contratación como estamos haciendo ahora mismo en volumen y de personas y en zonas de reparto para asegurar absolutamente todo.
No se trata de establecer un debate, y menos con una persona que ya no está, pero ¿tienen parte de razón los del CESIF, por ejemplo, cuando dicen que no está llegando ese personal?
Bueno, a mí no me consta que eso sea así. Ellos manejarán unos datos, yo seguramente maneje otros, y la gente es libre de opinar y de pensar lo que considere. Nosotros no vamos a entrar a desmentir ni a entrar en discusiones con organizaciones sindicales. Lo que sí podemos decir es que nosotros adoptamos todas las medidas adecuadas que consideramos para que todo se desarrolle con normalidad.
Recordemos las fechas, José Luis. Esto sí que es información de servicio.
Pues mira, para pedir el voto en las oficinas de correos todavía tenemos hasta el día 13. La oficina del censo electoral empezó a remitir la documentación el día 3, tienen hasta el día 16 para hacer entrega de los documentos a correos, y una vez que tengamos esos documentos en nuestro poder, pues ya procederemos al reparto a domicilio para asegurar que todo el mundo tiene la documentación antes de que se produzca el plazo máximo de voto, que es en nuestras oficinas a partir del día 20. Hasta el día 20.
Uh-huh. Recordemos que las elecciones son el 23. Ese voto que dejas en correos, imagínate, en Cádiz, y tienes que votar en Madrid, ¿lo depositas el día 20 y el día 23 está en Madrid?
Con total seguridad. Montamos un dispositivo excepcional, extraordinario, de rutas de transporte, contratando espacio en vuelos aéreos, de manera que, como en todas las elecciones, no solo en estas, garantizamos que todos los votos llegan a la urna en tiempo de ser depositados.
Otra duda que surge, viendo redes sociales, la custodia de ese voto. Vuelvo al principio de nuestra conversación, José Luis. Funcionarios de correos, ¿no?
Uh-huh.
Y ya está, con toda la garantía, faltaría más. ¿Ese voto se introduce en la urna al final de la jornada o cuándo se cuenta?
Ese voto es distribuido por nuestro personal a lo largo de la mañana. A primera hora salimos de los centros de reparto, dirección a los colegios electorales. Esos envíos se entregan a la Junta, a la mesa, al presidente de mesa, bajo firma y cotejo de que todo está adecuado. Y luego eso se custodia en la propia mesa electoral y son los últimos votos que se depositan en la boca.
Uh-huh. Bueno, entonces, para terminar, José Luis, no te damos más la tabarra, que menudas semanitas que tenéis que tener. Para oyentes como Pilar, que tenía dudas, tranquilidad, que te llegará.
Sí, estamos todavía en plazo, estamos en absoluto proceso normal. De hecho, puedo asegurar que en estos momentos en muchos de los sitios estamos mejor que las autonómicas y municipales. Y hubo menos votos porque todo el mundo está con el foco puesto en que todo salga perfectamente. Y lo único, si me dejas, recomendar al personal que no deje las cosas para el último día, para que no, el que quiera pedir el voto, para que no haya colas, para que no haya inquietudes de la gente innecesarias. E incluso si se hubiera algún error en la dirección, porque gente ha podido pedir el voto en una dirección y se ha podido ir a su domicilio de vacaciones, que se pueda acercar a cualquier oficina de correos, solicitar una expedición al nuevo domicilio y se lo llevaremos con tiempo y plazo para que pueda votar.
Pues, oye, una ultimísima. ¿Y si no llega en ninguno de los casos por algún fallo, por algún error, por algún retraso, se puede reclamar en algún sitio o ya no?
Ahí ya me pillas porque es una cuestión de junta electoral.
Claro.
Sí sabemos que la persona que ha pedido el voto por correo ya no puede votar en urno. Por eso nosotros no contemplamos esa posibilidad de que no llegue. Hacemos todo lo que podemos, humana e inhumanamente posible, para que llegue a su destino.
José Luis Alonso Nistal, director adjunto de Operaciones de Correos. Gracias, suerte y vaya 15 días que te quedan. Gracias, José Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Te recuerdo que ya hay más de 2.200.000 peticiones de voto por correo. Estamos hablando de lo complicado que es gestionar ese volumen de votos. Claro, en una época que estamos tan tecnológica, ¿no sería más sencillo hacerlo de otra manera? Los expertos en economía digital dicen que la solución será la tecnología blockchain. Pero claro, ¿esto qué es? Bueno, puede suponer una auténtica revolución a la hora de votar online. Rubén Gil es socio cofundador del grupo Advance y defensor de que la tecnología blockchain va a revolucionar los procesos electorales. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Esto qué es? La tecnología blockchain, para que yo lo entienda, Rubén.
Pues mira, la tecnología blockchain es básicamente una base de datos distribuida que lo que permite es la transmisión y el almacenamiento seguro y descentralizado tanto de datos como de activos digitales, que tienen tres características, que para que la gente lo entienda son fundamentalmente la primera, que es segura porque se basa en dos principios, la criptografía, la encriptación, uh-huh, la tecnología criptográfica, y la descentralización. Para que nuestro público lo entienda es, si para poder atacar o hacer vulnerable un proceso tengo que atacar a un ordenador, es fácil. Pero si tengo que atacar a 1.000 ordenadores, es muy difícil. Y eso lo permite la tecnología blockchain por medio de la descentralización. La segunda característica es la no mutabilidad, la inmutabilidad de los datos. La propia tecnología blockchain lo que hace es que lo que queda en la blockchain queda en la blockchain y no lo puedes variar. La propia tecnología lo garantiza. Y la tercera característica es la auditabilidad. Lo que existe en blockchain se puede auditar, se puede ver. Entonces, estas tres características lo que hace es que sea una tecnología pues muy propicia para lo que son los procesos electorales.
¿Es absolutamente segura? Claro, teniendo en cuenta que hay tanto pirata que te pueden entrar en una administración pública, en un hospital o en un aeropuerto. ¿Es segura? No. Permíteme la pregunta, ¿eh? ¿No es manipulable el voto?
Pues mira, la blockchain ha sido incorruptible, o sea, ha sido incapaz de ser vulnerada en los 13 años de historia que tiene. O sea, nadie ha podido hackear una blockchain. Eso te da un... O sea, y tenemos en cuenta que en blockchain se mueven miles de millones de dólares. Uh-huh. Con lo cual hay una motivación brutal para que alguien intente piratear una blockchain y ha sido... Lo que es la propia blockchain en sí, nadie ha sido capaz de piratearla.
Desde el punto de vista operativo, yo, votante, ¿cómo voto? ¿Dónde entro? ¿Con qué claves? ¿Con qué dato? ¿Cómo se hace?
¿Cómo sería? Bueno, sí. Pues mira, serías, siguiendo lo que es la base de la blockchain, sería sencillo. Básicamente tú tendrías un acceso, tendrías una clave única encriptada, una firma única encriptada, que te auditaría, o sea, que te posibilitaría solamente a ti para poder emitir ese voto. Entonces, la blockchain lo que hace es, por medio de contratos inteligentes, decir, oye, ¿quiénes son los electores y quiénes son los que pueden ser elegidos? Eso se programa, es un software que va dentro de la blockchain, con lo cual es inmutable, eso es absolutamente seguro y encriptado, y tú con tu firma única podrías votar.
Vaya, algo parecido a cuando operas con un banco, por ejemplo, que al final lo estás haciendo tú y es con dinero, pero en este caso con un voto y a una administración pública, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. A todos nos ha pasado alguna vez algún fallo en el sistema. Se apaga el ordenador, no llegas a tiempo, se te borra o se te va la cobertura. Si esto pasa en un blockchain, ¿qué ocurre?
Claro, la blockchain es inmutable. O sea, lo que pase, ha pasado. Y lo que no ha pasado, no ha pasado. Entonces, si hay algún problema o pasa cualquier cosa, como la blockchain es inmutable y auditable, tú puedes ir a tu registro y decir, oye, he emitido mi voto, lo voy a mirar. Y entras desde tus códigos y puedes ver si has emitido tu voto o no has emitido tu voto, porque tienes acceso a ello, lo puedes ver. Y si has emitido tu voto, eso es inmutable, eso va a misa, eso no se puede cambiar. Uh-huh. Con lo cual es un sistema absolutamente ideal para procesos electorales.
Visto lo visto, estoy pensando en las elecciones autonómicas de mayo y aquel lío de Melilla. Estoy pensando en el colapso de hoy y de esta semana en las oficinas de correos y lo que queda de aquí a los próximos 10 días.
Sí.
¿No es un sistema ya absolutamente anticuado lo del voto por correo, como casi como en la transición?
No estamos, yo la verdad es que, si te digo la verdad, no estoy cualificado ni capacitado para dar una opinión al respecto porque no soy experto en procesos electorales. Lo que sí te puedo decir es que la tecnología blockchain lo haría mucho más seguro, mucho más sencillo y mucho más transparente.
¿Y es muy caro?
Nada, sería absolutamente gratuito. O sea, esto simplemente sería un sistema que montarían las instituciones públicas y le darían la habilidad a los ciudadanos a través de su firma única criptográfica de emitir su voto.
Por vuestra experiencia, por la labor del grupo Advance en otros países, ¿esto ya existe? Nos estoy pensando en Israel, en Canadá, en Nueva Zelanda, ¿ya existe?
Nosotros no tenemos ese conocimiento, ¿vale? Nosotros no sabemos si efectivamente ya se está utilizando tal cual en otros procesos electorales, pero sí que sabemos que se está utilizando en otros procesos de toma de decisiones de forma efectiva en otros territorios, eso sí.
Uh-huh. Y la última, ¿el futuro es inexorable? ¿Vamos a acabar haciendo esto de esta manera o parecida?
Pues mira, te respondería como diciendo, cuando se inventó la máquina de vapor, ¿eso significó que serían nuevas cosas? Esto es igual.
Vale, pues mira, tomamos nota, habrá que seguir aprendiendo estas cosas porque efectivamente el futuro es inexorable. Rubén Gil, socio cofundador del grupo Advance, defensor y experto en la tecnología blockchain. Vamos a votar así más pronto que tarde, seguro. Gracias, Rubén.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Bueno, nos quedamos con un mensaje claro para el presente dice José Luis Nistal, el director de procesos de correos, que tranquilo, que el correo, el voto por correo llegará. Y a partir de ahí, pues hay que espabilar, tener un poquito de paciencia y votar cuanto antes para evitar atascos. Calma, ojalá tenga razón, pero la cosa pinta como pinta. Más de 2.200.000 solicitudes. Y en cuanto al futuro, pues hombre, la verdad es que lo de que venga el cartero tres veces, que cojas, que firmes, que le des, que vayas, que entregues, que luego lo manden a Madrid, empieza a sonar un poquito antidiluviano, pero oye, es el sistema que hay. El futuro, el sistema blockchain. Ya nos enteraremos más despacito de qué va eso. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Línea Directa.
Fíjate, Ángel, el futuro sí que pasa por los ADAS de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Bueno, pues si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowy.
Corre a lowy.es o llama al 1456.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con tres meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
¿Buscas diversión?
Primer estudio.
Venga.
Vamos allá. Científicos de la Universidad de Nueva York demuestran que las personas con nombres sencillos de pronunciar tienen mejores puestos de trabajo.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ahora lo entiendo. Vámonos. Todo.
Cuidado, que este tema, analizadlo un poquito,
Ah, sí.
Y que un nombre raro provoca lo contrario, fíjate. Por eso hay que pensar muy bien el nombre que le ponemos al nene, no como este señor.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más de 30.000 plazas nuevas de empleo público. Mira tú que se aprueba mañana. Es la nueva oferta que publica el gobierno para cubrir la Administración General del Estado. En la propuesta también se incluyen las de promoción interna y un apartado especial para gestionar el ingreso mínimo vital. Estas 30.000 plazas son un 20% más de las que se abrieron en la convocatoria del año pasado. En principio se aprobará, como digo, mañana en el Consejo de Ministros. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, a ver si va a haber elecciones o algo, ¿no?
¿Te imaginas? Pero fíjate, yo creo que lo tremendo de todo esto es que no es un anuncio electoral, porque si ganan las elecciones el gobierno, probablemente tendremos esos 30.000 funcionarios más, y sin saber si hacen falta o no hacen falta, porque los reemplazos suponen 15.000 plazas, es decir, estaríamos sumando 45.000 plazas más. ¿Y qué es lo que dicen los expertos, Ángel? Bueno, pues que lo primero que necesita la función pública es una auditoría, saber cuántos empleados hacen falta de verdad, dónde, cuántas horas efectivas trabajan los que hay ahora, cuál es su productividad. Hay una sensación generalizada, Ángel, de que desde la pandemia y la digitalización famosa del sector público cada vez funciona peor y más despacio, ¿no? Para que te hagas una idea, en 5 años Sánchez habrá convocado 200.000 plazas públicas, un 141% más que Rajoy en 7 años. En julio del año pasado en España había 2.700.000 largos trabajadores públicos en nuestro país.
Pilar, dos informes. Por un lado, el Instituto de Estudios Económicos advierte de que España ha perdido libertad empresarial. Y por otro, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada destaca que la economía española aguanta. Interprétame los dos.
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece bien, por FEDEA, por esto último, que dice que efectivamente nuestra economía está aguantando y recupera crecimiento lentamente pese a las incertidumbres, ¿no? Aunque habla de dos cuestiones que critica. Por un lado, el plan de recuperación y, sobre todo, las leyes de vivienda y la reforma de las pensiones, ¿no? Y sobre el Instituto de Estudios Económicos, pues es evidente, Ángel, que la libertad empresarial en España cada vez es menor, ¿no? Hay más trabas burocráticas, hay más imposiciones, o sea, el sistema fiscal está creciendo y sobre todo la reforma del mercado laboral.
En clave electoral, Sumar apuesta por eliminar los vuelos internos que tengan alternativa por tren inferior a 3 horas. Es decir, Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, se podría hacer solamente en tren y se eliminarían las líneas aéreas. El portavoz de Sumar es Ernest Urtasun.
Proponemos esto porque el transporte hoy en día es el responsable del 30% de las emisiones. De 2005 a 2019, esas emisiones han aumentado en Europa un 34%, lo que equivale a 147 millones de toneladas de carbono. Y por lo tanto es imprescindible, como ha hecho Francia, que traslademos trayectos aéreos a trayectos terrestres.
Claro, imagino que ahí también entrará el Falcon y los helicópteros y todo eso. Por ejemplo, el trayecto Moncloa-Torrejón en helicóptero, no sé, llámame loco, pero yo creo que se puede hacer en coche, ¿no?
Pero fíjate lo que yo pienso, que es que la libertad está en poder elegir si quieres ir en avión o quieres ir en tren, y que la competencia vendrá vía precio, ¿no? Que es lo razonable, y no vía boletín oficial del Estado. Tú hablabas de viajes en tren Barcelona-Madrid o Madrid-Sevilla, ¿no? Pues imagínate un Jerez-Madrid 6 horas y media en un Alvia.
Pues
es que esto me pasó a mí el sábado pasado.
Sí, ¿no? Pero como dicen que es menos de 3 horas, claro, lo que no cuentan son los retrasos. Pero claro, esa es otra. Oye, por último, Pilar, en 25 minutos empieza el debate Sánchez-Feijóo. ¿Te esperas alguna cosa especial en clave económica?
Bueno, pues a mí me gustaría, por lo de Sánchez ya lo sabemos, ¿no? Sus recetas las
todo
tenemos
gratis
encima de la mesa, efectivamente, todo gratis. A mí sí que me gustaría escuchar de Feijóo que pone el crecimiento en el centro, ¿no? Cómo crear riqueza para tener un empleo productivo y bien trabajo, ¿no? Menos burocracia, más competencia fiscal, una rebaja de impuestos, menos cuotas a la seguridad social en cuanto a los empresarios de las empresas, probablemente dejar de regalar dinero, como tú decías, y tener un plan serio de formación independiente, creo aquí habría que ver la manera de desincentivar el desempleo, ¿no? El paro. Y luego yo creo que una auditoría general del gasto público para ver cómo se reduce la deuda y el déficit, ¿no? Y cómo se gasta el dinero público con un plan de eficiencia.
Pues vamos a preguntarle por ello a nuestro primer invitado. Muchas de las propuestas económicas de los partidos pasan por ayudas, reformas, créditos, descuentos, bajadas de impuestos, facilidades para acceder a la vivienda, o sea, más gasto público. Desde Bruselas nos obligan a mantener la disciplina fiscal. En otras palabras, reducir los niveles de deuda y de déficit, porque de no hacerlo, vendrán los hombres de negro. En 2022 la deuda pública ascendió al 113%. Europa nos marca un 60%. Estamos en el doble. En cuanto al déficit, tenemos que llegar al 3, pero estamos casi en el 5. ¿Cómo es posible que se siga apostando por aumentar el gasto cuando se sabe que nadie va a poder hacerlo? Está con nosotros Javier Santa Cruz. Es economista, profesor, analista financiero y nuestro vecino. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Pues, lo del vecino no es mentira.
No, así es, de puerta con puerta.
Bueno, vecino y amigo.
Exactamente, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estamos?
Javier, ¿hay alguna forma de reducir la deuda pública con tantas ayudas y tantas promesas?
Con tantas, desde luego que no. De hecho, para el año 2024 lo que nos espera es como mínimo un ajuste de gasto de en torno de los 15.000 millones de euros, porque tal como está yendo la recaudación en el año 2023, incluso teniendo buenas cifras, más o menos en la primera parte del año, estaremos bastante por debajo de lo que se presupuestó, y para poder pasar del 4,8 al 3% de déficit en el año 2024, para poder cuadrar eso, la única variable que hay es la del gasto, y la del gasto lo que te dice es que hay que tirar de todo aquello que ya hace 4 y 3 años respectivamente, en 2019-2020 dijo la autoridad fiscal que era donde más grasa administrativa había, y por tanto es necesario tirar de aquel estudio que se hizo para empezar a hacer efectivamente un recorte proporcional y poder conseguir que todo, o sea, que la administración pública, la Administración General del Estado especialmente, pueda cuadrar las cuentas una vez.
Pues vaya día, ¿no? Con una oferta de empleo de 45.000 nuevos puestos de trabajo.
Y además, fíjate, hay una cosa, Pilar, muy importante, Ángel, que es que sabemos que en los próximos 5 años hay partes de la administración pública donde hay jubilaciones masivas, y de hecho, uno de los problemas fundamentales es ver cómo se van a sustituir ese tipo de profesionales.
Mira la sanidad, por ejemplo.
Claro, el caso de la sanidad, el caso que es gravísimo, que es el de la seguridad social. O sea, la Administración de la Seguridad Social es la más envejecida de todas las administraciones públicas, y es la que afronta el mayor reto, porque se jubila prácticamente el 30% de su plantilla en menos de 5 años. Sin embargo, lo que se está haciendo es ahora utilizar en este momento el marchamo electoral para poder poner en marcha primero un concurso donde prácticamente la mayor parte de las plazas que se están ofertando no van a ser de altos funcionarios de los cuerpos A1, ¿no? Que son además los que tienen más necesidad de reemplazo en según qué partes de la administración pública. Y en segundo lugar, tenemos un problema muy importante de sobreabundancia de empleados públicos, a los cuales se les va a dar un estatus en muchos casos ya permanente, porque lo que se está haciendo es intentar convocar oposiciones paralelas para poder asentar a todo ese número de nuevos empleados públicos, y por tanto empeorando la calidad, que ya de por sí mermada, del servicio que da la administración pública.
Cuando hablamos del 4,8 y el objetivo del 3 en un año, que es mañana, ¿es misión imposible o no?
Es misión posible si planteas un plan de ajuste razonable.
Pero un plan de ajuste brutal.
Claro, es que 15.000 millones de euros son muchos millones. O sea, no es algo que de la noche a la mañana se pueda hacer. De hecho, el próximo gobierno, el que sea después del 23 de julio, lo que tiene que plantearse es, para los próximos presupuestos generales del Estado del año 2024, los cuales ya no se van a poder aprobar en tiempo y forma, porque ya no da tiempo suficiente para poder entrar en el Congreso con lo que dice la Constitución, todos los elementos preceptivos, vamos a tener que aguantar por lo menos otros 2 o 3 meses del año que viene con los presupuestos prorrogados, donde hay hay cosas como son la subida de los salarios públicos, la subida de las pensiones, también todos los compromisos que en teoría de dinero que se tendría que ingresar con cargo a los fondos europeos, que probablemente no se haga, y entonces el gobierno que esté en el año 2024 es donde tendrá que contar la verdad a la ciudadanía, tendrá que sentarse, por ejemplo, tal como estamos en estos micrófonos, y decir, señores, tenemos un problema muy serio desde el punto de vista de cuadrar las cuentas, porque a pesar de que el gobierno diga que un 4,8, hombre, era una gran cifra porque además estaba por debajo de lo que habían presupuestado, en realidad es un drama. ¿Por qué? Porque en el año 2022 se consiguió la mayor recaudación fiscal de la historia. Es decir, hemos tenido la inflación como una gran aliada para poder coger y para poder llegar a esas cotas, hemos subido los impuestos de una manera muy considerable y lo que hemos hecho ha sido intentar estirar todo lo que hemos podido y más la recaudación, y ni aún así hemos sido capaces de cuadrar las cuentas. Con lo cual, efectivamente, el esfuerzo que hay que hacer para el año 24 y para lo que queda del 2023, pues no queda otra que esa por la vía del gasto.
Pilar.
Sí, bueno, hemos tenido recaudación récord, Javier, empobreciendo a todo el mundo porque ni siquiera se les ocurrió deflactar la inflación. Pero yo quiero preguntarte por esos efectos negativos que tienen las promesas. O sea, explica a la gente que nos esté escuchando, porque mucha gente dirá, oye, pues si te dan el autobús gratis, el transporte gratis, el Interrail gratis, 400 euros por cumplir 18 años, los avales para vivienda, eso es bueno. Uh-huh. Explícanos por qué eso no es bueno.
Bueno, pues ya lo estamos viendo, que es el empeoramiento acelerado de la calidad de los servicios públicos, es decir, desde el transporte, que es lo que más estamos viendo, lo estamos viendo en el servicio de cercanías, lo estamos viendo en el servicio de media distancia, lo estamos viendo también en los autobuses, es decir, todo el capítulo del transporte público ha sido una de las partes que más ha empeorado en pocos meses, porque lo que hemos visto ha sido un incremento enorme de la demanda de viajeros, obviamente a precio cero, demanda infinita, y en este caso, cuanto más se ha ido acercando el precio hacia cero, la demanda ha crecido de manera exponencial, y sin haber hecho las inversiones necesarias para poder mantener con las condiciones necesarias esas infraestructuras. Entonces, en el caso del transporte público es muy evidente, pero en el caso tanto de la sanidad como de la educación lo estamos viviendo también todos los días. Tenemos que ver solamente lo que está ocurriendo con la atención primaria, porque muchas veces ponemos el foco en las listas de espera hospitalarias, en todo lo que es la parte de la atención especializada, pero la atención primaria tenemos un problema muy serio. Y luego, en el caso de la educación, tenemos el problema no menor del colapso que tienen en este momento muchas universidades públicas y también algunas privadas con la rebaja de las tasas universitarias. Pues lo que hemos hecho ha sido hacer la política populista de reduzcamos las tasas, pero al mismo tiempo tampoco se ha planteado la alternativa financiera, es decir, todo el dinero que se deja de ingresar por tasas universitarias hay que cubrirlo con presupuesto público. ¿Y ese presupuesto público de dónde sale? Sale de los impuestos que pagamos los españoles. Si además de todo eso tenemos en cuenta que las competencias son autonómicas, ¿qué es lo que hacen las comunidades autónomas? Tienen que endeudarse por su parte, o tanto sea con crédito bancario, y las que pueden vía mercados, porque el Estado tampoco ha tenido, llevamos ya casi 10 años de que tenemos que haber reformado el sistema de financiación autonómica y no lo hemos hecho. Con lo cual, todo lo que sean políticas de gratuidad o políticas de reducción de tarifas cuando se está prestando un servicio público, hay que tener mucho cuidado con ello, porque todo eso va contra una cosa, que es contra la calidad y contra además la sensación que tiene el ciudadano cómo percibe ese servicio público.
Hemos hablado de gasto, de deuda, y has apuntado de pasada el tema impuestos, que es recaudación.
Sí.
¿El próximo gobierno, sea el que fuere, va a poder bajar algún impuesto?
Pues probablemente no. Lo que hará será como mucho...
Pues si no te llamamos,
¿cómo? ¿Cómo dices? ¿Cómo que probablemente no? Probablemente sí, Javier.
Bueno, vamos a ver. El problema que tendremos, y sobre todo, o sea, viendo las cifras y cómo están viniendo para el año finales del 23 y principios del 24, lo más probable que se haga es aquello que se decía hace unos meses, que era deflactar los tramos del impuesto de la renta, intentar adecuar los impuestos a la inflación. Eso en sí mismo no es tanto una rebaja fiscal, sino es devolver el dinero que no se debería haber cobrado a los contribuyentes. Pero una rebaja generalizada de los impuestos de una manera que se note claramente en los bolsillos de los ciudadanos? Yo me temo que no, porque uno de los problemas que vamos a tener, y eso que nos quede muy claro, porque lo vamos a vivir desde, no desde el minuto después de las elecciones, pero sí cuando se conforme el nuevo gobierno, sobre todo si es de signo contrario al que hemos tenido hasta ahora, que es la presión cada vez mayor de la Comisión Europea. Hasta ahora, en Bruselas hemos tenido aliados porque han sumado sus causas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Han alineado los intereses de la Comisión y del gobierno español junto con el gobierno italiano. Ahora estamos ya a menos de un año de las elecciones europeas. Se han roto una parte sustancial de los consensos que existían en este, tanto en el Parlamento como en la Comisión, y lo que vamos a encontrar es probablemente una línea dura contra España. Con lo cual, tengamos cuidado con lo que va a ocurrir, porque vamos a estar probablemente con mensajes de aquí al año 2024 de tienen que ajustar el gasto, es decir, todo lo que nos han dicho en 4 años nos lo pueden decir en menos de uno.
Lo dicho, Javier Santa Cruz, gracias por la franqueza. Pero si lo siento, te llamo.
No, no te volvemos a
llamar. Economista, profesor, vecino. Muchas gracias.
Javier. Un abrazo.
Cuídate.
Chao, chao.
Hoy la cosa va de profesores. Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hoy no hay Champion, pero muchos nos sentaremos ante el televisor, incluso con palomitas, dispuestos a ver un buen partido y, si es posible, goles. La diferencia entre la Champions y un debate como el de esta noche, desde luego, es notable. En el fútbol sabemos a qué vamos. Tenemos claro cómo medir quién gana y el impacto de esa derrota o de ese éxito en el equipo de los jugadores. En un debate político, sin embargo, no hay portería donde se cuelen los goles. No hay un marco de verdad, solo hay un cierto postureo. Porque nadie te va a pedir cuentas de lo que digas, ni nadie va a asumir responsabilidades por lo dicho. No va a haber un árbitro de la verdad. Un VAR que diga, oiga, señor Sánchez, que eso no ha sido gol, se ha tirado usted a la piscina, esos datos son falsos. O, señor Feijóo, díganos cómo va a pagar esa medida. Un debate no debería ser un combate de boxeo, sino la presentación de hechos y valores, de propuestas de vida, de protección de lo que importa. Al final, eso es todo lo que está en el centro de la vida pública. Un cara a cara entre dos modos de ver la vida, que por supuesto tienen siempre un reflejo económico inducido. Los expertos dan dos consejos a los candidatos. Uno tiene que ver con los valores y el otro, curiosamente, con la economía. El de los valores lo que dice es, sea usted auténtico, diga la verdad, no mienta. En este sentido, creo que el gallego parte favorito. El local tiene tantas mentiras a su espalda que es difícilmente creíble. Respecto a la economía, lo que aconsejan es no hablar de ella. No hable usted de economía, señor candidato, hable usted de la vida. Es muy distinto hablar de empleo, que me afecta directamente, que de coyuntura económica. Es muy distinto hablar de la renta familiar, que me afecta a la mía, que de las deudas del Estado, de los grandes elementos y del PIB. Espero que, además de todo esto, hoy no vayamos a penaltis. 100 minutos de debates es más de suficiente.
Comentábamos antes, el gobierno ha planteado una oferta de empleo público que aprobará mañana con más de 30.000 plazas a una semana de las elecciones. Todas ellas en la Administración General del Estado. Juan Carlos Martínez Lázaro, otro profesor de Economía en el IE University. Juan Carlos, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, a lo mejor es una pregunta que tenía que hacer a un tertuliano y no a un profesor de Economía, pero ¿esto no canta mucho?
Bueno, sí, no deja de resultar curioso que justo cuando se está iniciando la campaña electoral se convoque esta oferta que tenía que haberse hecho a lo largo del primer semestre y casualmente se aprueba en este momento. Y además, como conocemos últimamente las medidas, ¿no?, que se conocen así muy por encima los titulares, pero no la letra pequeña. Y bueno, supongo que mañana el Consejo de Ministros nos dará más detalles de esta oferta.
O no, Pilar.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Oye,
buenas noches, Pilar.
Teniendo en cuenta la estructura laboral de nuestro país y los ingresos en nuestro país, ¿qué proporción hay de empleo público en comparación con el privado?
Pues mira, más o menos la población, la proporción está en torno al 20% del empleo que hay en España, es empleo público, y el 80% sería privado. Según las cifras de la EPA del primer trimestre, son casi 17 millones los empleados en el sector privado y unos algo más de 3 millones y medio en el sector público o en las administraciones públicas. O sea que estamos hablando en torno al 20%.
Con el resto de Europa, ¿qué posición tiene España en cuanto al número de funcionarios? ¿Estamos muy disparados o no? ¿O en la media? O...
No, la verdad es que el problema es que cada país, o sea, es difícil fijar el criterio de funcionario en cada país. No es algo homologable y, por tanto, no es quizá el criterio más para medir. Se utiliza más el criterio de empleado público, ¿no? Que ahí tenemos funcionarios de carrera y personal o personas que han sido contratados por las administraciones, por alguna administración pública y que recibe, por tanto, un salario de ella. En ese sentido, es mucho más fácil identificarlos y poder compararlos. En ese estamos hablando de que España estaría en torno al 20%, pero hay países del norte de Europa, del centro de Europa, que tienen tasas superiores. Los países escandinavos están en tasas que rondan el 30%. Por tanto, no, España especialmente no tiene, digamos, demasiado empleo público ni demasiados funcionarios. De hecho, hay sectores de que donde sería necesario que hubiera más personal o más empleo público. Estamos hablando de los médicos, de atención primaria, de profesores en los colegios públicos. Por tanto, no creo que ese sea el verdadero problema que tenemos en España.
Oye, Juan Carlos, y los países con una población similar a la nuestra, por ejemplo, Polonia, no puede ser Italia, que tiene 30 millones más, o Francia o Alemania, que tiene prácticamente el doble de habitantes, ¿no? Pero, por ejemplo, Polonia, ¿cómo está de empleados públicos?
Pues no sabría decírtelo, la verdad. No conozco la economía polaca hasta ese punto como para saber cuántos empleados públicos tiene. También depende mucho, decíamos que los estados escandinavos, según el estado del bienestar, está más desarrollado, el porcentaje normalmente de empleados públicos pues tiende a ser mayor que en aquellos países donde el porcentaje o el estado del bienestar no tiene el desarrollo, la profundidad que tiene en otros sitios.
Desde el punto de vista teórico, ¿es bueno tener tanto empleo público o a lo mejor para una determinada visión liberal es demasiado?
Yo creo que el problema no es si tienes mucho empleo público o no, sino si la productividad es empleo público y sobre todo si ese empleo público es necesario. Creo que hay cuando estamos hablando de empleo público estamos hablando de muchas categorías. Hablamos del personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los médicos, de la Seguridad Social o de todos los docentes de la educación pública. Yo creo que nadie tiene ninguna duda en que tener ese tipo de empleados o de empleo público es necesario. Incluso, como decía antes, en algunos casos podemos ver que las plantillas están infradotadas, ¿no? A veces quizá el problema es que, sobre todo en las administraciones locales y tal vez en las administraciones autonómicas, se utiliza la figura de la contratación de empleo público, bueno, pues en cosas que a lo mejor no son tan necesarias, cuando a lo mejor hay plantillas de empleo público, como decía antes, que están infradotadas. Yo creo que no es tanto el debate de si es mucho o poco, sino sobre todo si ese empleo público pues es el necesario para proveer los bienes y servicios que el Estado o que las administraciones han de proveer a los ciudadanos y si lo hacen de la forma más eficiente y adecuada.
Por ahí iba yo, porque el empleo público tiene que tener los mismos criterios que la empresa privada, por ejemplo, un criterio de productividad o un criterio de eficiencia.
Yo creo que debería tenerlo y eso es algo que debería incorporarse. Yo creo que lo mismo que la productividad se puede, a veces es difícil medirla en algunos sectores, en otros es más fácil, pero yo creo que no hay ninguna razón para que el empleo público no tenga esos criterios de eficiencia y de productividad que se encuentran en el sector privado.
Pues te voy a poner en un brete, Juan Carlos. ¿Es equiparable esa productividad hoy por hoy? ¿Hay algún sistema que la mida?
El problema de la productividad es que es muy difícil medirla distinto a los sectores. Yo creo que no es fácil medir la productividad, poder comparar la productividad en el sector público como en el sector privado, porque lo que estamos hablando es que hay muchos sectores en donde es más fácil o más difícil el medir esa productividad. En la industria es muy fácil medir la productividad, en algunos servicios es fácil medir la productividad, pero en otros es muy, muy complicado hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no es tanto el decir que la productividad es más alta en el sector privado, tal vez porque, si eso es así, es porque el sector privado comprende la industria, que es donde normalmente se dan las mayores tasas de productividad y, por tanto, pues en el sector público eso no lo encontramos y seguramente porque también es cierto que a lo mejor no existen los incentivos adecuados, yo creo, en muchos casos, para mejorar la eficiencia en el empleo público o en algunas partes del empleo público.
Bueno, desde el mismo momento en el que una plaza pública es de por vida.
Bueno, eso es como es el sistema funcionarial. Eso sería ya entrar en otro debate sobre si ese es el sistema adecuado o no, si eso tiene que ser por vida o no, pero hoy nosotros tenemos, desde mucho tiempo, al igual que todos los países europeos, en mayor o menor medida, pues tienen las plazas de funcionarios, pues tienden a ser en propiedad. Eso es lo que diferencia a la parte funcional del resto del empleo público, donde esa parte, esa plaza, pues no lo es.
Que aumente el empleo público es directamente proporcional a que aumente el gasto, eso parece evidente, ¿no?
Sí, parece evidente. Lo que pasa es que también es cierto que nosotros lo que vamos a vivir en los próximos, digamos, en lo que es el gasto, lo que tenemos que tener en cuenta es que en los próximos años va a haber una jubilación muy importante de funcionarios, sobre todo la Administración Central del Estado, la Administración General del Estado, de aquí a 2025, pues aproximadamente unos 300.000 funcionarios del Estado van a jubilarse, por tanto es necesario también ir reponiendo esas plantillas. Pero es cierto que si no es para sustituir empleados que se van jubilando, para ir reponiendo plazas, pues evidentemente implica un mayor gasto. Pero también es cierto que hay que cubrir ese gasto si queremos tener las plantillas adecuadas en determinados cuerpos que o en determinadas funciones públicas que son básicas. Y me remito pues a los cuerpos y puertas de seguridad del Estado, a la sanidad, a la educación, etcétera.
¿Tú crees, Juan Carlos, que se puede bajar la tasa de paro del 13 al 8% en 4 años?
Lo veo verdaderamente complicado, es muy, muy difícil. Sería un sueño y normalmente ese tipo de sueños no suele cumplirse. El problema es que todos los estudios están dando pues tasas de desempleo y eso, suponiendo que la economía española sigue creciendo, pues tasa de desempleo de aquí al año 2025 todavía en el entorno del 12%. Bajar la tasa de paro en España es complejo porque estamos prácticamente en los niveles ya de desempleo estructural. Es decir, donde digamos, para bajarla habría que llevar a cabo una serie de reformas que veo difícil que en 4 años tengan digamos, resultado. Al final nuestra tasa de paro estructural tan alta o esos niveles de desempleo tan altos que tiene España, pues al final no es sino el conjunto de muchos factores. En primer lugar es el fracaso de un sistema educativo que ha sido incapaz de formar adecuadamente a los trabajadores, a las personas para incorporarse al mercado laboral, pero también es el fracaso de las políticas públicas de las políticas activas de empleo que no son capaces de seguir formando a los trabajadores que pierden su trabajo para que se puedan reincorporar, de los servicios públicos de empleo que no son lo que tendrían que ser y tienen un trabajo mucho más burocrático que orientado a la búsqueda de empleo. Y también probablemente el resultado de que haya a lo mejor alguna serie de trabajos que no ofrecen las condiciones adecuadas, bien en salario, bien en temas de horario, bien en temas lo que sea, para que la gente opte a ellos. Bueno, al final cambiar todas esas cosas es algo que creo que en 4 años es verdaderamente complicado. En el mejor momento, digamos, de nuestra historia, hablando de desempleo, nuestra tasa de desempleo bajó ligeramente del 8% justo antes de la crisis financiera. Y en aquel momento estábamos importando pues a casi un ritmo de 600.000 inmigrantes al año, ¿no? Y aún así teníamos 1.700.000 desempleados en España, ¿no? Bueno, era desempleados que va a ser muy difícil colocar, como ahora mismo pues esos casi 2.700.000, 3 millones según los midamos por la EPA o por los servicios públicos de empleo que tenemos, en 4 años veo verdaderamente difícil, a pesar de que la economía siga creciendo. De hecho, estamos viendo cómo hay sectores donde falta mano de obra y vacantes y mantenemos una tasa de desempleo pues del 13%.
Vaya panorama que le queda al gobierno que llegue o que revalide. Veremos. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de economía en el IE University. Recuerdos en la oficina y gracias por la clase, Juan Carlos, como siempre.
Gracias. Muy buenas noches.
Chao, chao.
Pilarín, mañana más.
Vamos a ver el debate y mañana comentamos.
Adiós.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Un año más, el número 1 del deporte.
Oye, ¿has visto qué bonito es el nuevo Rasca Platinum de la 11?
¿Bonito? Creo que te quedas corto. Yo diría que con ese color negro y plateado y esas líneas tan estilizadas es simplemente espectacular. Vamos, que da pena rascarlo.
Es verdad, da pena.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan...